Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, espera que la propuesta israelí de alto al fuego en Gaza lleve a la paz duradera. Una propuesta sobre la que ya se ha pronunciado la oficina del primer ministro Netanyahu, Álvaro García.
El gobierno israelí cree que con este plan podrán lograr todos sus objetivos militares, además de eliminar a Hamás de la franja de Gaza. Hablamos de una propuesta que contempla tres frases. La primera duraría 6 semanas con un alto el fuego completo. Todas las fuerzas israelíes marcharían de las zonas pobladas de Gaza. Hamás liberaría un número de rehenes, mujeres, mayores y heridos a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos. Durante esas 6 semanas se negociarían los detalles de la segunda fase. Con esa nueva etapa se incluiría la liberación del resto de rehenes y se marcharían todos, y esto es importante, todos los militares de la franja. Y la tercera fase sería la de la reconstrucción de Gaza y la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Es significativo que este plan hable abiertamente de que las tropas israelíes abandonarían la franja, algo que no se incluía en otras propuestas y algo que Hamás considera fundamental.
Desde Hamás se han mostrado receptivos. La organización dice que están dispuestos a tratar cualquier propuesta que incluya un alto al fuego definitivo, la retirada de fuerzas israelíes de la franja de Gaza y el intercambio de prisioneros. Y queda poco más de una semana para la próxima cita con las urnas. Son las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La campaña electoral ha estado marcada por la imputación de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y por la aprobación definitiva de la ley de amnistía. Para los socialistas, esta recta final de la campaña va a ser clave para evitar una caída del voto. Ricardo Rodríguez.
El PSOE sprinta ante las europeas con la pretensión de esquivar el ruido de distintos frentes abiertos, desde el caso Koldo a la derivada de la investigación a Begoña Gómez, pasando por la ley de amnistía. El suma y sigue erosiona las expectativas electorales de los socialistas, o eso arrojan los sondeos que monitorizan a diario las tendencias. En Ferraz admiten a lo sumo un estancamiento y defienden que la controversia sobre Begoña puede incluso servir a reagrupar al electorado progresista en defensa del presidente y de su mujer. Los socialistas, sin embargo, sufren una caída sostenida del voto desde el pasado martes, precisamente cuando salieron a la luz los primeros datos del sumario. La recta final de la campaña el 9 de junio se antoja clave, con el equipo presidencial decidido a echar el resto. Sánchez casi ha duplicado su presencia en la carrera bajo la llamada a concentrar el voto en el PSOE para frenar a la ultraderecha.
Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reúne hoy sábado en Santiago de Compostela con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La ley de amnistía y la defensa del Estado de Derecho son dos de los temas centrales. Ambos se desplazarán después a Opino, en La Coruña, para participar en un mitin. Maribel Sánchez.
Comparten mitin e ideología política, pero Feijóo también le va a pedir a Ursula von der Leyen el compromiso firme de que Europa no le dé la espalda a España en la defensa del Estado de Derecho.
La respuesta de Europa también llegará. Y desde luego nuestros diputados, diputadas, nuestra delegación española tiene muy claro que activará todos los mecanismos que el Estado de Derecho inspira en los tratados y en los compromisos europeos para que se apliquen también en España.
Y para conseguirlo, el PP quiere exhibir sintonía con los principales líderes europeos en plena campaña contra la amnistía, porque saben que una vez que la publique el BOE, acabará siendo estudiada por Bruselas y, como se prevé, los jueces españoles presentan una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid está a las puertas de lograr su 15º entorchado en la Copa de Europa. Raúl Iñárez.
Solo les queda un paso más. En el estadio de Wembley, en Londres, se enfrentan al Borussia Dortmund a las 9 de la noche. Un rival teóricamente inferior al club blanco, pero Carlo Ancelotti lo tiene claro. La final no está ganada e incluso habla de miedo en la rueda de prensa previa al encuentro.
Tú tienes el éxito muy, muy cerca, muy, muy cerca. Entonces empieza la preocupación. Es lo que va a empezar esta noche, mañana por la mañana, mañana por la tarde, mucho miedo. Esto, más miedo tiene, más feliz eres si tú eres capaz de ganar.
Además, el técnico italiano también ha confirmado que el portero titular será Courtois. El equipo blanco, el Real Madrid, comenzó bien el fin de semana en baloncesto, en Liga Endesa. Victoria en el Wizzing Center ante el Barcelona y ponen 2-0 la serie de las semifinales de playoff. Más noticias, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Roland Garros tras superar a Conda. Y la selección española femenina gana en Dinamarca 0-2. De esta forma tiene pie y medio en la Eurocopa de 2025.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que a partir del año que viene las gafas y lentillas formarán parte de la cartera común de servicios, es decir, que pasarán a estar financiadas por el Sistema Nacional de Salud para las familias más vulnerables.
Es algo que todavía tiene que acordar el Ministerio con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que la financiación también dependerá de ellas. Todavía se desconocen los detalles, pero es algo que se está haciendo ya en otros países como Francia, Reino Unido o Alemania. Allí las gafas están financiadas para los menores de edad.
Esta es una medida importante porque tanto gafas como lentillas son artículos caros y si tienes hijos que las necesitan, pero no recursos, el gasto puede llegar a ser inasumible. Así nos lo cuenta esta madre, se llama Raquel.
Pues nosotros tenemos 3 hijos que usan gafas, por hipermetropía en concreto. Y sí, la verdad que es un gasto importante, sobre todo teniendo en cuenta que son niños, que las gafas se rayan, se caen, que hay que renovarlas cada cierto tiempo y que por mucho que intentes, pues duran menos que las gafas de un adulto. Y luego además, como la graduación cambia con más frecuencia según van creciendo, hay que ir cambiándolas.
Fíjate, 3 niños con gafas que se tienen que ir renovando porque, claro, cambia la graduación y también rezas para que no se les rompan. Muchos padres, de hecho, contratan un seguro para sus hijos por este motivo, porque, claro, son niños, corren, juegan, se dejan las gafas por ahí y hay riesgo de que las rompan o las pierdan. Bueno, ya que estamos con este tema, pues vamos a echarle un vistazo, nunca mejor dicho, a nuestra salud visual. Hay una última edición del libro blanco de la visión en España y este dice que 7 de cada 10 españoles necesita gafas o lentillas. Uno de los principales problemas es la miopía, que está creciendo de manera alarmante entre jóvenes y especialmente entre niños. Según el barómetro de la miopía en España 2023, 1 de cada 5 niños en edad escolar tiene problemas para ver claramente objetos que están a una cierta distancia. Una cifra que ha aumentado casi un 20% en los últimos 6 años. ¿Y esto por qué? Bueno, pues sí, por lo que estás pensando, las pantallas. Los menores pasan muchas horas pegados a tabletas, ordenadores móviles, leyendo, estudiando o jugando sin levantar la vista. Y esto, claro, está haciendo mella en sus ojos. Vamos a escuchar a Candela, una estudiante de 16 años.
Sí que noto bastante el efecto que tienen los móviles. Y yo, que soy una persona que me encanta leer también, desde que yo empecé a leer y a estar con el móvil, me tuvieron que poner gafas, pero yo tenía muy poquito de graduación y de miopía, muy poquito. Y entonces poco a poco me han ido subiendo la graduación y cambiando las gafas hasta que ahora prácticamente no puedo hacer nada sin ellas.
Como ella está confirmando, es verdad que pasan demasiadas horas con las pantallas y poco tiempo al aire libre, que es muy importante, porque el simple acto de jugar fuera, correr o incluso explorar, pues puede ayudar a que los ojos de los niños se desarrollen mejor. Mira, están diciendo que el 80% de lo que aprendemos entra por los ojos. Claro, aquí uno se tiene que preguntar, ¿qué pasa con los niños que no ven bien? Bueno, pues que se está limitando su acceso al 80% de las oportunidades de aprendizaje que tienen. Y claro, hay una cifra a la que hay que prestar atención, porque 1 de cada 3 casos de fracaso escolar se relaciona con problemas de mala visión. Esta es la razón de que sea esta tan importante, el estar pendiente de la salud visual de los niños, sobre todo cuando, bueno, están durante los primeros meses del curso. Begoña Balboa es oftalmóloga del Hospital Virgen del Rocío y nos cuenta lo que se encuentra precisamente ahí, en la consulta.
Bueno, pues principalmente lo que nosotros vemos en consulta son trastornos de efectos refractivos, ¿no? También hay patologías más complejas, congénitas y tal, pero bueno, que eso no es la mayoría de la población, sino principalmente los defectos refractivos en los niños, la hipermetropía, miopía y astigmatismo.
La pandemia hizo que se cambiaran los hábitos y se usaran más los dispositivos móviles y claro, con esta transformación empezó otra pandemia silenciosa, la de la mala visión, nos lo explica Begoña.
hablamos de la epidemia silenciosa. Sí es cierto que se cambiaron un tanto los hábitos, ¿no? Porque se han utilizado más dispositivos electrónicos y sobre todo ha sido el cambio de hábito de vida, menos aire libre, como tú apuntabas antes, Pilar. Pues eso ha condicionado que, por ejemplo, los niños cuando estudian igual asocian que descansar es cuando dejo de estudiar me pongo a mirar los mensajes del móvil. Entonces, evidentemente, no están descansando, ¿no? Entonces, también hemos notado una miopización clara de los jóvenes, incluso en una dioptría.
Atención, porque es que muchas veces los propios neurólogos mandan primero a los niños al oftalmólogo antes de empezar a ver el por qué podrían tener un retraso o incluso un problema neurológico.
Algún niño nos llega a consulta que ha estado catalogado con un trastorno neurológico de atención y tal, y lo que realmente, pues igual, lo que tiene es una hipermetropía muy alta, y que se soluciona completamente poniendo una gafa. De hecho, los neurólogos, a la hora de valorar cualquier niño con un retraso en el desarrollo, una interconsulta que siempre se hace es a oftalmología, para descartar que no es que el problema que sea que no esté haciendo un buen desarrollo visual, y eso está condicionando la no progresión en el estudio.
Y yo me pregunto, ¿cómo podemos cuidar la salud visual de los más pequeños? Vamos al tema de los bebés, sobre todo mucha tranquilidad. Begoña asegura que en España los bebés están muy controlados en cada visita al pediatra.
Sobre llevar al niño al pediatra y que siga su control del niño sano, se garantiza en España que si hay algún problema se va a coger a tiempo.
Y además que nos explica los síntomas que podríamos darnos a entender que el bebé tiene problemas de vista.
Los bebés dan signos indirectos, ¿sabes? Y entonces, generalmente no es lo normal, pero cuando los padres notan que un bebé no sigue con la mirada, no persigue un objeto, no reconoce una cara familiar, ¿sabes? Y eso sí se nota en el entorno del niño, en la falta de reconocimiento de sus propios familiares, o el no poder coger un objeto, el no seguir un juguete, cuando otro niño a su misma edad sí que lo sigue.
De todas formas, es importantísimo llevar a los niños a chequeos visuales periódicos para detectar y tratar a tiempo cualquier problema ocular. Vamos a terminar explicando a los ponedores cómo podemos mejorar todos nuestra visión. Sirve para niños, pero también para los adultos. Es fundamental aplicar el sentido común.
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que mentalizarnos es que los niños no pueden estar entretenidos con pantallas y demás historias. De aquí hay que hacer la vida de jugar, aire libre, seguir todos los controles de niños sanos, los pediatras, y poco más, sea sentido común. Y que descansar visualmente no es cambiar de actividad a otra actividad también visual que necesite que tengamos que acomodar y tal, sino que descansar visualmente es mirar al horizonte.
Y sin olvidar la iluminación adecuada. Esto es muy importante, la iluminación adecuada. Asegurarse de que los niños tengan suficiente luz al leer o hacer las tareas puede prevenir la fatiga visual. Siempre es mejor utilizar la luz natural cuando sea posible.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Este es el macro programa que comienza cuando Juanma Castaño finaliza, que finaliza nuestro programa cuando Carlos Herrera comienza su programa de radio. Hacemos radio en directo y sobre todo hacemos radio dejando a un lado la política. No queremos temas políticos, nos fijamos en historias humanas, historias de superación, historias laborales del día a día de la gente, y demostramos que se puede hacer radio muy buena, pegados a la actualidad, pero de la gente, de lo que siente la gente. Mira, es verdad que hay un momento trascendental en la historia de la evolución humana, y es cuando el hombre, bueno, pues dejó de ser cuadrúpedo y adoptó la ventajosa posición de apoyarse solo en dos pies. Eso de liberar sus manos para manipular herramientas y también poder otear el horizonte y protegerse frente a depredadores. Pero claro, este hito tuvo un precio, porque la bolsa que almacena su orina, la vejiga, que está alojada en su pelvis, ahora soporta todo el peso, de su abdomen y también del tórax. Y claro, la orina no se puede escapar. Bueno, pues empezó a ser necesario almacenarla por un tiempo y también vaciarla a su voluntad y en el momento adecuado. Claro, es que no se podía ir dejando rastros y olores por ahí, dando pistas a los depredadores. En gran parte, esto fue lo que llevó a algunas personas, al 15% de los mayores de 65 años, a tener problemas de incontinencia de orina. Bueno, digamos que este es nuestro gran tema de esta noche en Poniendo las Calles de la Salud con el doctor Darío Fernández, que desde la Clínica Legazpi de Madrid, bueno, pues nos aclara siempre muchas dudas. Y si os queda alguna duda de las cosas que puedan no quedar claras del todo aquí en este programa de radio, pues siempre tenéis a vuestra disposición al doctor Darío Fernández en su consulta en la calle Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Está en el barrio de Legazpi y siempre atendiendo a ponedores y a ponedoras que tienen muchas preguntas siempre que hacerles. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Y además que se dicen, doctor, que yo soy ponedor, que yo soy ponedora.
Hombre, con eso, bueno, con todos los pacientes son bien recibidos, pero con eso súper, súper bien.
Qué ilusión, ¿no?
Pues sí, para mí es un placer atender a todos los pacientes, pero si es ponedor, todavía doble placer.
Es verdad. ¿Qué pasa con la orina? Yo siempre he oído que era como malo no ir a hacer pis cuando tenías ganas de hacer pis.
Claro, sí, sí, por supuesto. Mala estrategia esa de aguantarse, porque aunque la vejiga está preparada y diseñada para almacenar la orina, no hay que olvidar que la orina es una basura, está en una bolsa, ¿no? La vejiga es una bolsa y hay que expulsarla, no aguantarla, porque ahí, pues, mucho tiempo en la vejiga puede infectarse, puede irritar la pared de la vejiga, y aunque la vejiga humana está diseñada para almacenar y vaciarse pocas veces al día, lo cual ya es un mérito, porque constantemente ahí de los dos uréteres está cayendo orina, goteando ahí, y cuando aparece ya en la bolsa de la orina unos 300 mililitros, pues nos damos la sensación de orinar, aunque lo podemos reprimir y aguantando hasta almacenar, incluso hasta 600, más de medio litro.
¿Medio litro de pis?
Hasta más de medio litro podemos aguantar, sí. Pero lo normal es orinar, depende también, claro, de la sudoración, ¿no? Y de la hidratación. Si una persona suda mucho, pues el sudor, date cuenta que es orinar por la piel.
Oh.
¿Eh? Y claro, si eliminas el agua por la piel, no lo vas a eliminar por la orina.
O sea, que lo que sudas luego no lo meas.
Efectivamente, estoy hablando claramente.
¿En serio?
Sí. Serio, claro. Y además también depende, las veces que tú vas a orinar, depende de la ingesta de agua que tú hagas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas dos variables, que a las 300 mililitros ya empiezan las ganas de orinar, y entre que hay que retener ahí la orina, pues lo normal es que una persona orine unas 8 veces al día y ninguna por la noche. Eso es lo normal, ¿eh?
Eso es lo normal. Claro, este programa, desde que nos ampliaron el horario de 1:30 a 6, claro, es que yo estoy echando mis cálculos, esto es una cantimplora, digamos, de un litro.
Un poco escaso.
Pues sí, serán 800 más, sí, o menos. Yo me bebo de estas 4 durante el programa. Claro, también cuando luego me despierto después de meterme en la cama, me levanto y hago pis que...
Claro, es que también está diseñada la vejiga para almacenar agua, y por la noche la hormona antidiurética se segrega menos, entonces puedes almacenar ahí. Si tú aguantas toda la noche sin orinar, quiere decirse que tu próstata está bien.
Ah, bueno, perfecto, y espero que la de toda la gente que nos está escuchando. Luego otra pregunta que me surge así: si cuando se nos escapa el pipí en una superficie blanca se va comiendo el color y le hace daño, ¿por qué la vejiga no se va ahí corroyendo?
Bien, pues mira, la mucosa de la vejiga está preparada para almacenar orina de una composición y de una densidad y de un pH normal.
Ah.
Entonces, si una persona bebe poco agua y suda mucho, pues esa orina puede estar muy concentrada. Y esa hiperconcentración puede llegar a irritar la mucosa de la vejiga y puede ser una de las causas de la incontinencia o de la urgencia urinaria.
A mucha gente se le escapa el pipí, ¿eh?
Claro, es que pues hay muchas causas por las que se escape el pipí. En primer lugar, la edad, pues hace que la musculatura, porque date cuenta que la vejiga es un músculo que está hueco y hay un músculo detrusor, que es el que la estruja, ¿no? Y la hace vaciar el pis. Pues con ese músculo, como todos los músculos, con la edad se van debilitando. Luego también date cuenta que es que la pobre vejiga está sometida a presión por todos los sitios, claro, por arriba, por los intestinos, por la grasa abdominal. Entonces, una persona que tenga un sobrepeso, pues es un factor más para aplastarla. un útero en crecimiento de un embarazo, pues también la está aplastando y eso hace que aguante menos. Si una persona tiene, por ejemplo, estreñimiento, las heces en el recto al final, pues ahí produce una disinergia con los músculos de la vejiga y también, o una simple infección de la orina. Y sin contarte también, pues, los medicamentos. Hay algunos medicamentos que facilitan, que hacen que haya más fácilmente una incontinencia de la orina. O sea, que hay muchos factores que pueden producir esa escape de orina, dejando aparte, lógicamente, un agrandamiento de la próstata, que me la empuja por abajo,
claro.
el estreñimiento por detrás, la próstata por abajo, más luego si hay algún problema en las vías urinarias, alguna obstrucción o algún cáncer de vejiga, pues todo eso puede producir las incontinencias. Más luego después que haya ese músculo que sostiene la vejiga para abajo, ese suelo de la pelvis, que se llama suelo pélvico, pues también algún problema con el suelo pélvico, pues puede producir esas incontinencias. O sea, que hay muchos factores que pueden llegar a la incontinencia. Hasta la falta de vitamina D, fíjate.
La vitamina D la también vitamina afecta D también. Es que es alucinante. Doctor, algunos medicamentos, por sí mismos me refiero, pueden llegar realmente a producir incontinencia de orina. ¿Eso pues, está comprobado?
Sí, sí, por supuesto. Mira, y los que todo el mundo conoce, los diuréticos. Los medicamentos diuréticos que se utilizan para, bueno, por ejemplo, este muy conocido por todo el mundo, el Seguril. Y ahí vamos a dar una indicación a nuestros ponedores, y es que si tienen que tomar el Seguril, porque están tomando, tiene algo de tensión o retiene líquidos, pues es mejor que lo tomen por las mañanas. Bueno, por las mañanas, o que lo tomen por la mañana después de haber hecho los recados, para no tener que ir buscando escaleras ¿no? Pero que no lo tomen por la noche, porque es que les va a hacer tener que levantarse, van a tener un sueño, pues eso, interrumpido. Así es que, además de eso, también hay muchos medicamentos, como por ejemplo los medicamentos, algunos antihipertensivos. Fíjate también los medicamentos que se utilizan en el tratamiento del Parkinson, y algunos antihistamínicos que se utilizan para alergia. Y también hay unas gotas que llevan pseudoefedrina nasales, que también pueden producir esos escapes, y los medicamentos antipsicóticos. Todos esos medicamentos pues pueden producir escape de alergia, y también hay unos que relajan el esfínter vesical, como son algunos medicamentos que son los alfa bloqueantes, como son la alfazosina, doxazosina, la tansulosina. Esos medicamentos indicados cuando la próstata está aumentada de tamaño.
Doctor, ¿son todas las incontinencias de orina iguales? ¿Todo el mundo le pasa lo mismo?
No, hay algunas incontinencias que se llaman incontinencia de esfuerzo, que son aquellas que se producen cuando la persona hace un esfuerzo, que puede ser al toser o al reírse o al levantar un peso, ¿eh? Entonces se escapa, sí, claro, toda esa presión del abdomen va a la vejiga y se escapa. O sea, se llama incontinencia de esfuerzo. Y luego hay otras incontinencias de urgencia, que de repente a la persona le entra unas ganas inaguantables e irreprimibles de orinar y no le da tiempo a llegar.
Que fue, se pasa muy mal, ¿eh?
Claro.
Se pasa
y luego,
muy mal.
Claro, y luego hay otras, porque es que, claro, el problema es que todo eso pues complica un poco la vida social de la persona. Y también hay otras incontinencias funcionales, que es que porque la persona pues va a orinar y por su problema de artrosis no le da tiempo a desabrocharse, desabotonarse, y puede producir también su escape. Y también hay otras incontinencias que se llaman por rebosamiento de la vejiga, porque no se vacía bien. Al orinar es muy importante, esto tenemos que dejarlo bien claro, los ponedores, que se tomen el tiempo necesario para vaciar la vejiga, porque si no se retiene ahí, se queda bastante líquido y al poco rato se escapa por goteo, y sobre todo en personas que tengan problemas de próstata.
Entonces, ¿es bueno saltar a lo mejor un poco o no?
Pues hay que hacer lo que se llama una presión,
un pellizquito.
O oprimir ahí en el pubis para que salga, sí. Incluso la posición también es sobre todo en las personas que tengan agrandamiento de próstata, para vaciarlo bien, porque si no esos restos de orina ahí, además de producir esa incontinencia, ese goteo tan molesto, sobre todo en los hombres, pues puede producir también luego fácilmente infecciones.
Doctor, luego para el estreñimiento, por ejemplo, hay laxante. Yo no sé si hay algún tipo de alimento, algo que nos haga orinar de forma natural más y mejor.
Sí, pues mira, hay alimentos todos aquellos alimentos que favorecen la regeneración de la mucosa,
sí,
que reviste toda esta piel, que reviste por dentro la vejiga, todos esos alimentos que reparan todos los tejidos del aparato urinario, y todos esos alimentos que son antioxidantes y que tienen vitaminas y minerales vienen muy bien para que la mucosa de la vejiga y su músculo esté bien conservado y se contraiga cuando tenga que contraerse y se dilate lo suficiente para aguantar, incluso hasta, si estás en una reunión y no puedes trabajar, pues hasta ese medio litro de orina. Así que concretamente, pues alimentos, pues tienes vitaminas, tienes el aguacate, tienes el aguacate porque lleva muchos antioxidantes, el rábano también porque es antiséptico, las verduras verdes también viene muy bien, el plátano, las fresas, los arándanos, porque dificultan mucho más el crecimiento de las bacterias en la vejiga, en la orina, y vienen muy bien para que esa función se conserve.
Uh-huh. Algo que
y no también, ¿verdad? También, mira, también el magnesio.
¿El magnesio?
El magnesio viene muy bien porque...
¿Los plátanos?
Sí, pues está en el plátano, está en las nueces, uh-huh. Y viene muy bien porque hace que el funcionamiento del músculo que controla la vejiga de la vejiga y esas terminaciones nerviosas lo relaja, con lo cual hace que pueda almacenar más cantidad de orina en la vejiga.
Madre mía, la vejiga, la gran desconocida también del cuerpo. Es que aquí estamos aprendiendo mucho con usted, doctor.
Pues me alegro mucho que aprendamos y que los ponedores, sobre todo aquí, lo que nos importa es que todas las madrugadas las inundemos de salud.
Eso calles, siempre está muy bien. ¿Qué alimentos nos van mal? ¿Qué le perjudica a la vejiga?
Pues mira, todos aquellos alimentos que producen una estimulación de esos músculos que se contraen esos nervios, y claro, irritan la vejiga, produce una vejiga irritante. Entonces, mira, pues los alimentos picantes, las bebidas de alcohol, el champán, aquellas bebidas que llevan cafeína, pueden llevar cafeína oculta, el chocolate, todas aquellas bebidas, alimentos estimulantes, los edulcorantes, tanto naturales como artificiales, frutas diuréticas, lógicamente, que por ejemplo,
la
piña y el melón y la sandía, que es el 99%
agua, líquido, claro.
Pero vamos a decir también a nuestros ponedores que es muy importante, además de los alimentos, cómo se cocinan. En el cocinado. Por ejemplo, los alimentos hervidos o en sopas o en caldos, en guisos, lógicamente te están aportando agua. Entonces, cuando decimos los médicos que lo normal es tomar entre un litro y medio o dos litros de agua,
sí. Se
nos olvida precisar
¿Qué? Que
debemos decir que es líquidos. Porque, claro, la gente se toma una sopa y no lo cuenta como agua. Y el 80% de la sopa o del caldo es agua.
O sea, que se puede tener en cuenta como que eso ya es líquido.
Eso es, claro. Ah. Sí. O fruta, si tú te tomas una pera de agua, tú coges una pera de agua, te animo, coges una pera de agua, la metes en un vaso y ocupa prácticamente el mismo volumen que ese vaso.
Sí.
O sea, que el 98% es agua. Entonces te estás bebiendo una pera de vaso de agua.
O sea, que eso se tiene
eso
en cuenta,
se cuenta
como líquido.
Claro. Ah. Eso se tiene en cuenta como... El pan, fíjate, el 40% del pan es agua. O sea, que hay que tener en cuenta que el líquido. Entonces, cuando hablamos de un litro y medio o dos, hay que contar todo eso.
¿Quién diría eso, eh?
Claro, y el vasito de leche que me tomo por la noche antes de tomarme la pastillita, pues eso también cuenta como líquido.
Hay mucha gente mayor que le incomoda beber agua, doctor.
Claro, ese es un mito que hay que dejarlo bien claro.
¿Y por qué pasa
pues,
eso?
Pues, bueno... hay algunos que se lo recomiendan si dicen que el agua le sienta mal. El agua no sienta mal.
Claro.
El agua es un alimento fundamental. Prácticamente no hay función vital en el organismo que no se controle y se media a través del agua. Entonces, debemos dejar muy bien claro que aquellas personas que se les escape el pis, por favor, que no restrinjan la cantidad de líquido.
Ah, bien.
Porque mira, si dejan de beber agua, ¿qué es lo que ocurre? Primero, la orina se concentra mucho y entonces es más fácilmente que se infecte. Luego, la restricción de líquidos, y sobre todo en el tiempo que viene ahora a continuación, pues puede llevarnos a una deshidratación.
Fíjate.
La restricción de líquidos, ¿a qué ocurre? Pues que las heces se espesan y ese barro que tiene que avanzar ahí por el colon se espesa y tenemos un estreñimiento. Y hemos dicho que el estreñimiento es una de las causas, un factor que favorece la incontinencia. O sea, por todas esas cosas no conviene restringir de líquido. Tampoco conviene tomar mucho porque, claro, un exceso de líquido lógicamente te va a producir una diuresis. Pero en definitiva, y dejándolo bien claro, las personas que tengan incontinencia de orina deben seguir tomando entre 1,5 y 2 litros de líquido al día. ¿Para qué? Para que esa orina no esté muy concentrada y no nos irrite esa vejiga y no nos termine produciendo una incontinencia.
¿Qué complicaciones puede tener una vejiga, doctor?
Pues una vejiga hiperactiva, una vejiga que no contiene, que tiene escapes, todo esto escape de orina, pues pueden producir infecciones en la piel. pueden producir dermatitis, lógicamente en la zona de contacto, pueden producir llagas y también pueden producir todos estos problemas de la vejiga, pues pueden producir infecciones recurrentes de la orina. Porque claro, si se ponen un pañal, una compresa, pues todo eso puede facilitar la infección recurrente de orina.
¿Y todo esto se puede prevenir o no hay nada que hacer?
Sí, sí se puede prevenir. Se puede prevenir primero pues que todos estos factores que hemos comentado antes, llevando una dieta rica en vitaminas, minerales, con todos estos alimentos que hemos comentado, y sobre todo también, ¿qué podemos hacer? Pues mira, tomar los menores cafés posibles, porque el café es un diurético. Los menores cafés posibles, el menor número de cafés posibles. Y el tabaco también favorece la irritación de la vejiga. Y como hemos dicho, el sobrepeso ese que me está aplastando ahí la vejiga, claro. Así es que llevando una vida activa, controlando nuestro peso, no fumando, tomando poco café y siguiendo estas instrucciones que hemos dado, pues probablemente no, y haciendo la revisión, porque claro, hay algunas causas que son anatómicas y que hay que revisarlas, ¿eh?
Doctor Darío Fernández, ¿cuál es el mejor tratamiento? Digo el mejor, el mejor tratamiento para la incontinencia urinaria. Ahora están las orejas abiertas de todos los ponedores.
Pues voy a hablarle con sinceridad a los ponedores. El mejor tratamiento es el que te pone un médico una vez que te ha escuchado, te ha hecho una historia clínica y te ha explorado bien y ha puesto nombre y apellidos a ese escape de orina. No se puede tratar lo mismo una incontinencia de esfuerzo con una urgencia urinaria que una escape por rebosamiento. Uh-huh. Entonces, si a ti un médico te hace esa buena exploración, hace un buen diagnóstico y habla contigo, es que hay que tener tiempo para hablar con el paciente, y que vea cuáles son tus hábitos, probablemente muchas de estas infecciones, muchos de estos escapes, se puedan controlar cambiando algunos hábitos, fíjate. Uh-huh. Si es que el tratamiento pues depende del tipo de orina y sobre todo depende del tipo de médico.
Qué bueno, por favor. Ricardo Palomar nos está escuchando y escribiendo desde Algete, en Madrid, y me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor en relación con la incontinencia urinaria si siempre se termina operando?
Pues si se coge a tiempo y se siguen las instrucciones, muchísimas no hay que operarlas. Muy pocas veces hay que llegar, pero en una operación con laparoscopia que tampoco es complicada.
Uh-huh. Nos estamos quedando sin tiempo y tenemos el tiroteo de la salud.
Venga, vamos allá.
Voy con la primera.
Venga.
¿Hay que dejar de fumar?
Pues sí, te ayudará en todos los sentidos, porque además si sigues fumando terminarás con una bronquitis crónica que te va a producir mucha tos y te llevará a una incontinencia de esfuerzo.
¿Influye algo el estreñimiento y también el sobrepeso?
Sí, porque uno aplasta por detrás, el estreñimiento, las heces ahí, el sobrepeso por arriba, me comprime la vejiga, es fácil el escape.
La edad me imagino que es una cosa inevitable, ¿no?
La edad es inevitable, pero el tema es cómo llegamos a esa edad. Si nos cuidamos y si estamos delgaditos y hacemos una actividad física, probablemente no tengamos ese problema.
Para los ponedores que nos están escuchando, lo de las ponedoras, en definitiva, todos, en ambos sexos, los que piensan que los escapes son porque se tiene débil el suelo pélvico. La pregunta que hago, doctor, ¿me vendría bien hacer unos ejercicios que recomiendan en los folletos?
No, primero antes de hacer un ejercicio de suelo pélvico tiene que explorarte un profesional y ver si realmente eres capaz y has entendido cómo se hacen bien esos ejercicios y diseñar un plan específico para ti, pero no ponerte por lo que has leído en un folleto.
Antes creo que ha quedado respondida esta pregunta que le había formulado, doctor, pero claro, si se me escapa el pis, lo lógico, mucha gente estará pensando que lo que tendré que hacer es beber menos agua.
No, lo hemos comentado antes.
¿Un postre adecuado para los escapes de orina, por ejemplo?
Mira, te voy a dar dos. Tarta de queso con arándanos o un batido de plátano y arándano. Coges dos plátanos, media taza de arándanos y un yogur y te haces un batido estupendo.
Jolín, para los que se les escapan las gotillas, ¿hay que dejar de hacer deporte?
No, hay que hacer. Lo que pasa es que los deportes de contusión, de golpeteo, pues eso puede que comprimir la vejiga, pero si el deportista orina antes de salir y vacía bien, puede seguir haciendo deporte.
Yolanda me dice, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si es normal tener escapes después del parto.
No, hay que normalizarlo. No es normal tener escapes del parto. Si hay escapes, tiene que ir al especialista.
Genial, y tenemos que saludar a Nati y a la perrita.
Sí, ponedores que nos siguen desde el barrio de los Metales, aquí en Madrid, del mismo Madrid.
Qué gozada, doctor Darío Fernández, desde la Clínica Legazpi de Madrid. Si algún ponedor no le ha quedado resuelta alguna duda que tenga, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, pasarse por allí y decirme que es ponedor.
Gracias, doctor.
Hasta el próximo miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. vez, solo quise besarte. Prefiero escuchar tu voz. Prefiero tu voz. Prefiero tu voz. Prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz.
Escucha.
Prefiero tu voz. Prefiero tu voz. Prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol.
Antes que ver el sol.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Y expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos acompañando a la gente que está sola, a la gente que está trabajando, a la gente que duerme mal, siempre a través de la radio y alejados de la política, que es lo más importante para nosotros. Mira, hay que tocar pues un montón de palos para disfrutar de la vida. Hay que viajar, hay que bucear, hay que investigar qué tenemos a nuestros alrededores. Es verdad que el placer de mirar desde lo alto es algo maravilloso. No me digas que no te gusta eso de verlo todo o casi todo. Y por eso hoy, en nuestro espacio de viajes, nuestro amigo el gran Pedro Madera nos hace una ruta de miradores y también de momentos mágicos, atracción y repelús, pero siempre mola. Es que es verdad, muy buenas noches. Yo te digo una cosa, Pedro Madera, es que siempre nos emocionas con tus historias.
Hombre, es que lo has dicho tú y lo has dejado clarito. Tú te sientas ahí en un mirador y es que es como la política a la contra. Ni emoción ni repelús, simplemente olvido. Ya te parece poco, ya es el premio. Y es verdad, es que cuando llegas ahí en esa curva, ese mirador, esa pasarela, y miras al lejos y ves delante de ti más de 20 kilómetros o ves una caída de más de 100 metros, dices, ¡jo! qué suerte tengo de estar aquí. Y hay un punto emocionante en todas esas circunstancias. Por eso me encanta y por eso tengo una lista de miradores pues que me gustaría compartir con todos los proveedores que tenemos, la verdad, para que no nos vamos a engañar.
Desde luego que sí, pues vamos a empezar porque hay uno que es bastante interesante, que es el salto del gitano. Es que España mola mucho y tú nos ayudas sobre todo a ponerla en valor.
Hombre, y además que seguro que has pasado por él. En la carretera que va de Trujillo a Plasencia, o de Plasencia a Trujillo, que es la misma, hay un sitio que ahora queda poco elegante llamarlo el Salto del Gitano. Pero me niego, porque toda la vida ha sido el Salto del Gitano y ahora lo llaman Peña Falcón. Pero es que está, fíjate, en un tajo del río Tajo, precisamente, entre dos pueblos maravillosos, como es Plasencia y Trujillo, donde seguro que te has comprado algún queso, unas morcillas, o has disfrutado de un buen puchero. Y tú ves ahí, en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, rodeado de buitres, con un pequeño apartadero, es que no llega ni a parking, apartadero donde dejas el coche, y ves como si hubiera habido, con un corte mágico, un tajo en el río, en la montaña, y ves la peña enfrente y ver cómo la naturaleza se vuelve más salvaje. Cuenta la leyenda que un gitano atemorizaba con sus robos y su navaja a todos los que pasaban por allí, hasta que un día unos guardias civiles estuvieron a punto de acogerle. Pues ya está. ¿Qué pasó con la leyenda? Pues que el caballo saltó, dio un brinco y saltó, que te digo yo que no lo hizo, pero la leyenda es mucho más bonita. Y si no es vero, es bien trovato, o sea, con lo cual maravilloso. Y de ahí viene el nombre de ese sitio, que es mágico. A mí es que me parece estupendo, porque además el agua ahí queda remansadita y siempre se oye algún ave así al atardecer con esos graznidos que parece que van a vigilarte. Bueno, parece que los buitres vigilan al turista.
Luego también está el Parque Nacional de Aguistortes, en Lérida. Ahí también hay que bucear en todos los rincones de España, que son muy bonitos, ¿eh?
Bueno, la verdad es que la provincia de Lérida o Lleida tiene sitios increíbles, y el sitio, y hay Aguistortes, y todo eso es entramado de lagos, pues tiene unos miradores y unas vistas del Pirineo que a mí me parecen muy, muy, muy bonitas, y además con un punto de drama. Ahí tenemos la cascada de San Espírit, el mirador del Santo Espíritu, el mirador de la Llebreta, y la verdad es que es estupenda. Esos son miradores que son más de andar y bocata. Es decir, tú vas haciendo la ruta, vas yendo de refugio en refugio, cada día te haces 10, 12 kilómetros para que no tengamos agujetas ni problemas en los pies, y cada sitio te prometo que hay unos miradores y unas vistas estupendas que además están muy bien señalizadas. Es una mezcla de turismo activo y turismo contemplativo que me parece una maravilla, y estamos en uno de los parques nacionales que además es curioso, gracias a que el acceso está limitado por la carretera, pues oye, el que camina tiene premio, disfruta de los lagos, disfruta del sendero, y vamos, hay gente muy salvaje que lo hace corriendo, pero vamos, no es nuestro caso, Pulpo, ¿eh? Nosotros despacito, con mochilita, bastoncitos y un bocata cada 2 horas, porque si no se rompe. Ya me lo ha dicho mi endocrino, que lo importante es mantener el cuerpo activo, ¿eh? Entonces a mí me parece maravilloso.
Oye, me está escribiendo a mi Instagram el Pulpo_oficial Mari Carmen Alonso, que nos está escuchando desde Salamanca, y dice: Pulpo, ya estás otra vez con el gran Pedro Madera, como tú le llamas, y espero que hoy os acordáis del Mirador del Fraile que tenemos aquí en Salamanca.
Bueno, me encanta. Mira, además ese es un buen ejemplo. Mira, no lo tenía previsto, pero uno de mis rincones favoritos, los Arribes del Duero, Salamanca, Aldea Dávila, el Llano de la Bodega, que es donde se deja el coche, y luego hay una caminata como de 1 kilómetro, un poco más a lo mejor, 10-15 minutos, no más, pero también quita el dominguero, el que pueda andar llega y el que no. Y este es un sitio estupendo porque se ha hecho... no sé qué responsable político, ha hecho una pasarela como de 8 metros, 10 metros, que parece que vuela sobre el cañón del río Duero. Y esa es la diferencia, que esa pasarela te da una sensación como que estás volando. Es un momento Titanic, pero sin música hortera. ¿Me entiendes? Y eso me parece maravilloso. El río Duero abajo, un sistema de pantanos, ya he hablado otras veces de los Arribes del Duero. Y este sitio enfrente se llama La Silla del Fraile, porque cuenta la leyenda, que esto es lo que me parece apasionante, que todos estos sitios tienen una leyenda, que un fraile franciscano se se sentaba enfrente, se sentaba y desde ahí veía la magia del río cuando no había presa. Luego vino la presa, hay un remanso de agua fantástico que produce energía, pero por eso se llama el Mirador del Fraile, que está en Salamanca y es un sitio también de obligada visita.
Hombre, como también el Mirador de Formentor en Mallorca. Bueno, ¿o me vas a decir que ese no le quieres tocar?
Ese le quiero tocar porque además este a mí me parece uno de los faros mágicos y ese solo tiene un problema, que en julio y agosto tiene mucho turista, mucho visitante, pero es estupendo. Este es el extremo noreste de Mallorca, es el faro de Formentor, es un lugar único. Ahí yo recomiendo llegar en bicicleta porque ahí te sientes tú un superhéroe y vas esquivando los coches, te respetan un mejor. Y además parece que cuando llevas una bicicleta te puedes colar en primera línea y mirar. Y el Mirador de Formentor en Mallorca me parece un clásico de la visita a Mallorca, ya sea por primera vez o por segunda. Pero una visita al Mirador de Formentor es casi igual de obligatorio que la primera vez que se va a los picos de Europa, que hay que parar en el Mirador del Fitur, que ese seguro que también le conoces. Es una mole de hormigón
grande,
que
sí.
Un poquito vuela ahí cerca de Colunga, cerca de Arriondas, y en el concejo de Parres creo que es, y está desde el pico del Tienzu, que me encanta esto de que acaben todas las palabras en U últimamente, porque ya sabemos que el asturiano se caracteriza por eso, por acabar todo en U, y ahí tienes una de las mejores vistas de todos los picos de Europa, y es un mirador clásico, que además se sube sobre el nivel del suelo como 15, 20 metros, es como una mole de hormigón, bastante fea, por cierto, pero tiene una balconada con la típica cosa que a mí me encanta, que son estas fotos en relieve donde te explican cada una es cada montaña y que siempre aparece el cuñado que discute, no, ese es el Naranjo, y cada esa, ahí fui yo. Todo el cuñado que se precie fue ahí cuando era joven. Ahora no va a ningún sitio, ¿entiendes? Pero dice, no, ese es el Naranjo. No, pero si pone aquí queda muy claro, porque además ahora con las brújulas estas que llevamos todos en el móvil, marca la línea, saca una trayectoria y dice, ese no es el Naranjo, ese es de la peña del tío Paquito. No, el cuñado siempre tiene razón, porque un buen cuñado es cabezota como cualquier peña granítica que nos encontramos. Es
verdad. Otro gran mirador en Andalucía, en Granada concretamente, el Mirador de San Nicolás. La gente está diciendo, tenedlo en cuenta, por favor, chicos.
Es que este la verdad es que ha tenido mucha suerte, porque este, desde que Clinton y su esposa descubrieron que había un momento romántico en Granada, ahí tiene visitas de todo el mundo. Y es que, mira, simplemente yo digo, Granada, Albaicín, atardecer, la Alhambra y Sierra Nevada. Pues tú pones todo junto en línea y tienes el Mirador de San Nicolás. Me parece un sitio mágico. Además, con un barecito al lado, una iglesia al lado, un gitanillo que siempre está allí tocando la guitarra y haciendo una especie de pseudo Paco de Lucía y cantando por Soleá, por Bulerías o por Fandangos. Maravilloso. Ese es un mirador urbano que yo creo que posiblemente es el mirador urbano más famoso de todo el mundo. Pero simplemente saber que tienes la Alhambra y detrás, mira, Sierra Nevada, a pesar de que estamos ya casi tocando el verano y tal, Sierra Nevada tiene ahora tanta nieve, está tan bonito, que es algo espectacular, es un sitio pues de obligada visita, y es que siempre tiene un momento muy parecido a otro, también muy conocido, que está en Ronda.
¿En Ronda?
En Ronda. Todo esto, bueno, está el puente nuevo de Ronda, sí, que es el típico puente maravilloso, que con uno de mis museos de referencia que tenía, que creo que lo han cambiado, que se llama el Museo del Bandolero. O sea, ya que el bandolerismo andaluz, tengo el museo y claro, ahí, después de leer las cartas de un joven poeta de Rilke, tomarte una buena morcilla rondeña, una tarde de toros, tú paseas por el mirador del Puente Nuevo y tienes una visión mágica, mágica de toda la serranía de Ronda, con esa mezcla de romanticismo, bandolerismo, de flamenco, de majas, de toros, y una de las mejores rutas para hacer senderismo, llegar a Ronda por la calzada romana, que no todo el mundo conoce y que me parece un lugar maravilloso. Vamos, esto a mí me parece un lugar único y que está en esta línea de miradores urbanos que tanto me gustan, que dos buenos ejemplos son estos andaluces, el de San Nicolás en Granada y el de Ronda en Málaga.
Luego, también Asturias tiene mucho que aportar a los miradores, porque es que es verdad que tenemos comunidades, tenemos, comarcas directamente donde lo que te apetece es estar en un punto muy alto y observar y decir, joder, qué suerte tengo de poder estar visualizando algo tan maravilloso como puede ser el Mirador de San Roque en Asturias.
Pues mira, este es un sitio que yo descubrí, al igual que el de que hablaba antes del Fito o del Fitu, lo descubrí por la carretera, el de San Roque lo descubrí por una serie. Posiblemente tú te acordarás, o mucha gente, mucho ponedor se acordará del Doctor Mateo, ¿te acuerdas
de
aquella
claro.
serie del Doctor Mateo?
Claro.
Ese Mateo del pueblo que era una versión asturiana de Doctor de Alaska, ¿eh?
Sí,
con sus amores,
claro.
sus desamores. Bueno, pues en la población de Lastres está el Mirador de San Roque. El Mirador de San Roque, para los que hemos pasado ya algunas vacaciones, ha sido ese momento del primer besito. ¿Para qué nos vamos a engañar, eh? Porque todos hemos tenido ese momento del primer visito furtivo por la noche, ¿eh? Cuando la muchacha esta que nos gustaba nos ha dado el piquito este, ¿no? No, no, no quiero ponerme en un momento presidente de la Federación Española de Fútbol, pero te dan un besito y tú ahí te venías arriba, te creías el rey del bolero. Bueno, pues el Mirador de San Roque en Asturias, en Lastres, es perfecto para eso. Mira, otro muy conocido, que así también y muy andaluz y muy de músicos, el Mirador de Antonio Morente en Salobreña. No sé si le conoces.
Ese no le conozco
yo. Pues mira, ese cuando da la vuelta el autobús o la caminata de Salobreña, ahí está la radio Salobreña, que me parece un sitio circular estupendo, y ahí, sobre la vega de Salobreña, ahí algunos hemos descubierto el enamoramiento, porque somos gente romántica, que ponemos la calle, ponemos el mirador y nos dan un besito que ya, pues eso, te tiemblan las canillas, que se ha dicho toda la vida. Y ese, el Mirador de San Roque, de verdad, es el, de esos amores de verano. ¿Te acuerdas cuando las vacaciones duraban 3 meses? Eso eran vacaciones y no lo
sí,
ahora,
señor.
hombre.
Sí, señor, sí, señor.
Ese es estupendo.
Luego ya para finalizar, uno que es muy interesante, que es el Mirador de Santa Catalina, está en Cantabria. Es que es una pasada, ¿eh? Es que España mola tanto.
Bueno, este es muy de montañero que vas cansado, ¿eh? Que es un concepto, tú cuando vayas a la montaña y veas un sitio y veas que se para la gente, hay dos causas: o que la vista es bonita o que ya las piernas flojean las fuerzas, ¿no? Pues el de Santa Catalina es de los segundos. Del Filadero de la Ermida, mira, a mí me parece cerca de un pueblo como Tresviso, cerca de Potes. Ahí está, entre cuando el río Nansa y el Devas ahí se cabrean, se separan aguas, uno por un lado y otro para otro, son como las amistades, cuando vas en un coche a disgusto con otro, tú por aquí y yo por allí, pues es lo que sucede. Pues ahí está, el Mirador de Santa Catalina es un mirador también del norte de España, estupendo, de parada obligada, y además es que tiene una sensación, te ves abajo, ves ahí un hilito de agua fino, y estás a lo mejor, es que no puedo ni calcular la distancia, 400, 500 metros sobre el sitio, y es único, me parece un sitio precioso, salvaje, estupendo, y además que te da esa sensación de como de qué pequeño soy al lado de una naturaleza tan poderosa como la que tenemos, y en eso España es que tenemos lugares, bueno, lugares únicos, la verdad.
Bueno, y escúchame, ¿qué me dices aquí? Bueno, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Pedro Madera, ¿qué me dices del Mirador del Cañón del Ebro en Burgos? Es que mucha gente se pensará, en Burgos no puede haber buenas vistas. ¿Cómo que no puede haber buenas vistas? Ahí bueno, hay unos miradores espectaculares.
Bueno, el nacimiento del río Ebro, que luego es un río que se vuelve más manso cuando llega a Zaragoza, al Pilar, luego ya en Tarragona, en fin, es un río que en Burgos tiene cascadas que pasan entre las casas de algún pueblo. Y este realmente es estupendo. El río Ebro nace en Cantabria y hace como los primeros 50 kilómetros como buscando por dónde salir. Yo recomiendo que vayan a esta zona, que busquen en la oficina de turismo Cañones del Ebro, porque pasa por los páramos de la Lora, pasa por Sedano, por Bricia, y hay cascadas que es que pasan por las casas del pueblo, que yo siempre me parece estupendo, hasta en verano están así como mirando, con unos miradores estupendos, tenemos Pesquera de Ebro con sus farallones, hay unos farallones de casi, pues yo creo que 200 metros, hay todo el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro, Rudrón, En fin, es un paisaje mágico. En verano, verde. Ahora ya, pasaba el otro día por ahí, no pude detenerme porque iba con prisa, como siempre. Pero están ya los robles brotados, verdes, y luego el otoño, cuando todo eso toma unas tonalidades ocres, marrones, amarillas, verdes apagados. Es un paisaje único. Y luego saber con qué pueblos más abajo hay una buena morcilla de arroz, un buen bocadillo de morcilla con buen pan, y eso te da, bueno, y ya te digo pueblos, pues te he dicho Pesquera de Ebro, pero te puede decir Quintanilla, Escalada, Orbaneja del Castillo, Turzo. Turzo es un pueblo que solamente el nombre, a mí me encantaría. ¿Dónde has nacido? En Turzo. Es que ya es un pueblo que te da carisma.
Es contundencia, es diferente a todo,
hombre,
¿eh?
Eso es, tú te dices, ¿dónde? De Turzo. Ya, de entrada, el que está enfrente te mira con otros ojos, ya está.
Es verdad, pues Pedro Madera, es un placer que nos hagas disfrutar de rincones maravillosos de España y que demos un montón de motivos a la gente para que se siga moviendo, que levante el culo del fin de semana y de la silla de casa.
Totalmente, totalmente.
Claro, y que descubramos estas cosas tan maravillosas.
Y además, mira, para cerrar y para despedirme de todos los ponedores, de todos los que descubren, para que veas cómo una buena idea vale mucho más que cualquier emplazamiento. Posiblemente todos hemos oído hablar del mirador más bonito del mundo, ¿no? Del banco más bonito del mundo. ¿Te acuerdas de ese banco de madera que está puesto en el mirador de Coitelo, en La Coruña?
Por supuesto, La Coruña.
Pues ahí no había nada, ahí no había nada. Pero un día, un genio, un ideólogo, llegó y puso ahí un banco. Se empezó a sentar, se hicieron fotos, disfrutaron. Y con el precio mínimo de un banco ha recibido el mayor impacto publicitario. Ahora todo el mundo conoce Coitelo en La Coruña por tener el mirador más romántico, más bonito y más bello de toda la península ibérica. Simplemente, pues es el mejor, pues sí o no, pero es maravilloso.
Maravilloso. Un abrazo muy fuerte, Pedro Madera. Cuídate mucho.
A disfrutar.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti. La hora rompe, el sol prende su candil. Se escuchan pasos, sombras vienen hacia ti. Tentación que pedir, pero yo siempre igual, yo siempre así.
No está claro cuál va a ser el impacto electoral de la condena de Donald Trump. Es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos y virtual candidato se enfrenta a esta situación. Trump está ligeramente por delante de Biden en las encuestas, pero los sondeos hechos antes del fallo apuntaban a que el republicano perdería al menos el 10% de los apoyos si era condenado. Queda mucho tiempo para las elecciones de noviembre. Todo apunta a que el mundo puede llegar a ser muy diferente si Trump es presidente. Él mismo ha asegurado que en su primer mandato fue demasiado ingenuo porque permitió que los mecanismos institucionales de la democracia estadounidense y los altos funcionarios le frenaran. Todo indica que la intención de Trump es despedir rápidamente a empleados públicos en puestos clave y sustituirlos por personal de su cuerda. Trump puede frenar el apoyo a Ucrania, debilitar a la OTAN y aumentar la tensión con China, endurecer la ya dura política migratoria, incrementar la polarización e intentar reducir los controles y contrapesos que tiene un presidente de los Estados Unidos. El fenómeno Trump no se entiende sin entender el contexto. Biden no ha conseguido convencer a muchos estadounidenses de que sus políticas han mejorado sus vidas. Los demócratas no han sabido desmontar la polarización y superar la división entre trumpistas y antitrumpistas. Estos pueden pensar que la condena al expresidente supone la reparación moral de la mitad del país y la condena moral de la otra mitad del país. Y eso solo empeorará las cosas.
Son las 6, las